Bueno, Rusconi, le damos la bienvenida. Por supuesto, estamos tratando de ahora recuperar a Horacio.
¿Qué dice, Rusconi? ¿Cómo anda usted?
Okay. Ahí está. Decime, Horacio, vos preguntá y yo le transmito la pregunta a Rusconi.
Bueno, es una... A ver, don Rusconi, ¿qué piensa? ¿Cómo se gobernó espiando a los demás, utilizando al Estado para espiar?
Acá nos pregunta Horacio, ¿cómo se utilizó al Estado para espiar? ¿Cómo se hizo posible eso, Rusconi?
No, bueno, se hizo posible porque un conjunto de inmorales, en donde yo... esto no se entiende si no se parte la idea de imaginar este modelo como un cuadrado, ¿no? Es con cuatro vértices, en donde hay el vértice político con la generación y el aprovechamiento de la información que produce otro vértice, que es la inteligencia del Estado, inteligencia interna, digamos, cuando violando todas las normas del Estado de Derecho, en consonancia con un conjunto de delincuentes con carnet de periodista y un conjunto de delincuentes con carnet del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal. Ese cuadrado, utilizando información de inteligencia, violando los derechos de las personas, extorsionando. Bueno, han montado un modelo de persecución y hostigamiento de algunas personas seleccionadas, por supuesto, seleccionadas políticamente, económicamente, institucionalmente, han montado un sistema de terror, ¿no? Yo diría que es con alguna diferencia, sin analizar la época de la dictadura, es una segunda versión del terrorismo de Estado lo que se ha hecho.
A lo que han sido las la red, ¿no? Esta red que tenía muchas patas, ¿no? A usted, ¿qué le parece que fue lo que posibilitó que durante mucho tiempo resultara exitosa? Digamos, ¿cómo han tenido que ser esas complicidades para que esto, bueno, no saltara a primera vista, ¿no? O de primera mano, o si estaba a la vista y nadie quiso poner la atención en denunciarlo antes.
No, a ver, esto en realidad fue denunciado, por lo menos un conjunto de profesionales, de abogados, hemos luchado contra sí. Esto. Lo que sucede es que yo diría que esta es, voy a separar un digamos, más que un cuadrado, diría casi vamos a hablar de un pentágono, digamos, porque hay un otro artículo que yo no mencioné y que es distinto a los delincuentes que actúan con el rol de periodista, que es los multimedios, ¿no? Entonces, claro, para que algo obtuviera estas cosas espantosas, bueno, de hecho, hoy mismo, ¿no? Si uno lee que a mí pareciera que la resolución de ayer, que no sé cómo han hecho para ya leerla toda, ¿no? Yo estoy leyéndola y es una cosa súper interesante, pero muy larga, son como 1.200 páginas. Yo empecé a leerla ayer y hoy, con suerte, termino hoy de conocer todo lo que ha pasado.
Claro.
Pero cuando uno lee ayer, parecía que es una persecución a algún periodista, digamos, ¿no? Ese poder configurador de los multimedios, con gran protagonismo de uno de ellos, ¿no? Yo creo que ha colaborado mucho y ha permitido que un sector importante de la comunidad no vea la gravedad de lo que pasa en Argentina, mm-hmm. que ha sido muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Yo creo que sería importante que la gente comprenda que estas cosas hacen un daño al Estado de Derecho, a la vida en comunidad, enorme, ¿no?
Rusconi, para terminar, ¿qué expectativas le genera la decisión que pueda tomar la Corte, la definición, ¿no?, sobre estos jueces trasladados por decreto por Mauricio Macri, Bruglia, Bertuzzi y Castelli?
Yo confío muy poco en esta Corte, ¿no? Me parece una Corte que ni técnica ni moralmente están capacitados para estar donde están. Con lo cual, no puedo tener muchas expectativas. Ahora, estamos ante un dilema en donde está muy claro todo, digamos. Lo que tienen que hacer es leer la Constitución. La Constitución bien leída establece que ninguno de esos señores puede estar en el lugar donde pretenden estar, porque el sistema de selección de jueces en la Constitución es carísimo. Si la Corte, en su resolución, quiere contarles a los argentinos que la Constitución ha dicho una cosa distinta, bueno, si hace eso, será un caso de prevaricato judicial, será una sentencia delictiva directa.
Clarísimo. Y con respecto acá, mi compañero Chelo Ayala me está mandando una pregunta porque estamos con un problema técnico y no pueden participar todos de la nota. Quiere que le consulte sobre la situación del procurador de Casal.
Bueno, ese es otro disparate, ¿no? Es decir, otro señor que está ocupando un rol que no le corresponde, pero bueno, ahí es el Poder Ejecutivo el que tiene que enviar su candidato y rápidamente sea aprobado por el Senado, digamos. Esto es así de claro. El procurador actual, y a mí me duele mucho porque es un funcionario de muchas décadas en ese lugar. Cuando yo era fiscal general, el doctor Casal estaba en la procuración y ya era procurador ante la Corte. Y realmente, lamentablemente, ¿no? Casi que no se puede ser más servil que lo que ha sido este procurador. El último dictamen es espantoso, digamos, dándole apoyo a este desastre del Persaltum en esta ocasión, digamos, un aporte y un apoyo de este procurador a un planteo de gran institucional pidiendo que la Corte declare que esto es grave institucionalmente, este reclamo vergonzoso de estos tres jueces, y no han visto gravedad institucional en una y otra violación a los derechos humanos durante el mundo de casos procesales con detención de personas,
agradecemos
la inteligencia para la resolución del opositor político. Pero todo eso no era grave. O sea, la Corte no dijo nada en todo eso, pero sí, o sea, prisión preventiva de 4 años y pico, nada de eso es grave, pero sí es grave institucionalmente que tres jueces quieran ocupar sin ningún tipo de legitimidad institucional esos lugares judiciales. Bueno, me parece que estamos llegando a un punto en donde ya está, ¿no? Es la gota que rebalsa el vaso.
Muchísimas gracias, Rusconi, por atender a Radio Nacional.
No, gracias a ustedes.